Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes. Hoy en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes. Espero la pasen bien, les guste lo que vamos a presentar hoy. Como siempre, intentamos que sean temas que interesan, entrevistados importantes, que tienen cosas que decir, cosas que contar. Así que esperemos que este programa, como todos los de todos los viernes, les guste y sigan estando presentes, escuchando entonces nuestro programa. Hoy vamos a tener un programa, como siempre, con temáticas diferentes, variadas. Estamos en un mes que históricamente corresponde a dos marinos importantes, el comandante Nicolás Jorge y el comodoro Luis Piedrabuena. Ambos es este mes de agosto que les pertenece, porque han nacido, han muerto o, como en el caso de Jorge, ha fallecido en el mes de agosto. Pero también tenemos una nota con un héroe, un hombre importante, un actual, un veterano de la Guerra de Malvinas, alguien que se destacó en su momento por estar en el Hipólito Bullar, que fue una de las naves que rescató a muchos de los marineros del crucero General Belgrano. Estamos hablando entonces con el capitán Washington Bárcena. ¿Qué tal, capitán? ¿Cómo está usted?
¿Cómo anda? Muy bien. Encantado de recibir la llamada de ustedes.
Y nosotros orgullosos de poder hablar, como decía recién, con un héroe actual y no solo recordar a hombres que ya están en el pasado y que ya no están aquí. Es importante, como cada vez que yo hablo con gente que tuvo que ver con Guerra de Malvinas, es importante destacar que siguen estando con nosotros y que tenemos que aprovecharlos para que no queden en la nada todas sus experiencias.
Totalmente de acuerdo. Lo que diciendo con usted es en la condición de héroe. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, realmente cumplimos con nuestro deber y lo hicimos bastante, bastante bien. Los héroes son los 323 fallecidos del crucero General Belgrano, ¿no? Verdaderos hombres que están a 4.500 metros de profundidad ahí en el mar, velando por la soberanía de nuestras Islas Malvinas.
Yo estoy de acuerdo con que, por supuesto, todos aquellos que fallecieron en toda esa guerra que vivió nuestro país son héroes. Pero he hecho notas a muchísimos de los veteranos que han participado y realmente, aunque estén vivos, no quitan el mérito de ser héroes, porque han hecho acciones, en muchos casos, que uno las considera como cómo lo lograron, cómo pudieron vencer los temores y lograr un objetivo, ¿no? Que era como misión. Sí. A ustedes les tocó de repente, no estaba programado, y tuvieron que hacerlo y lo hicieron muy bien.
Exacto. Le agradezco la consideración. Es usted muy amable, le agradezco la consideración. Pero realmente, en el buque mío, en el destructor Bullar, éramos 310 tripulantes y ninguno decepcionó. En las situaciones más límites y demás, que humanamente uno dice, no es fácil soportar una situación así, nadie defeccionó y todos actuaron con el máximo de patriotismo y profesionalismo, ¿no?
Por eso le digo que aunque
doy fe que fue así.
Por eso le digo que aunque estén vivos, yo me han relatado historias acá que realmente es de héroes, porque no necesariamente hay que morir para ser héroe. También, como dice usted, cuando uno pasa los límites de lo que sería lo común para poder salvar, en ese caso, a otras personas, también pasan a ser héroes.
Le agradezco mucho. Y realmente el buque trabajó al límite en varias situaciones. Si usted quiere, le comento muy rápidamente cuál fue el accionar de nuestro buque ahí en Malvinas.
Sí, ¿cómo no?
Bueno. Mire, nosotros empezamos la operación dando apoyo al operativo Rosario del 2 de abril, haciendo un bloqueo a Puerto Argentino. Hicimos el bloqueo del 2 de abril, mientras tanto se desembarcaban las tropas para tomar las islas, ¿no?, ese día.
Sí.
Bueno, eso se hizo bien, terminó el bloqueo, volvimos nuevamente a Puerto Belgrano, se hicieron reparaciones, abastecimiento, esto y aquello, y volvimos a salir y patrullar la costa nuestra hasta que a fines de abril nos ordenan al buque nuestro, nos ordenan juntarnos con el crucero General Belgrano y con el destructor Piedra Buena, para tener una reunión ahí con el capitán Bonzo y el capitán Gracia. Éramos los tres comandantes que estuvimos reunidos ahí en el crucero General Belgrano el día primero de mayo en horas del día, ¿no? Después de mediodía. Estuvimos varias horas reunidos ahí. Bueno, ¿qué pasó en esa reunión? Algo muy importante, muy importante. Estuvimos planificando lo que iba a ser una incursión sobre la flota inglesa. Usted sabe que había diferencia en tecnología, en armas, en cantidad de buques y demás, pero teníamos la orden superior de la Armada, de que íbamos a ir con esos tres buques a incursionar, a atacar directamente a la flota inglesa por el sur, porque por el norte estaba el portaaviones y otros destructores que en una maniobra de pinzas íbamos a accionar sobre la flota inglesa, ¿no? Bueno, hicimos toda la planificación conveniente, correspondiente, hablamos sobre los distintos tipos de formaciones que íbamos a adoptar, cómo íbamos a trabajar los equipos, hicimos todo el planeamiento, por dónde íbamos a incursionar, quedó todo claro. Hasta que ya empezó a llegar las horas de la noche, terminamos la reunión, y con el helicóptero de crucero, que no puede operar en nocturno, nos llevó el capitán Gracia, el destructor Piedra Buena, y a mí, al destructor Bullard. Cuando llego al buque, ordeno una reunión de la plana mayor, de todos los oficiales del buque. Y ahí les comento lo que realmente, la orden que había recibido el buque de ir sobre la flota inglesa, posiblemente en las primeras horas, alrededor de las 3, 4 de la madrugada íbamos a salir. La reunión esta la hicimos a eso de las 9 de la noche, 9, 10 de la noche. Entonces, bueno, todo, preparamos todo y demás, y bueno, empezamos a esperar la hora. La hora en la que iba a venir la orden de ir sobre la flota inglesa. Mientras tanto, ordeno una reunión de toda la dotación del buque para comentarles los hechos estos, que a dónde íbamos a ir, qué íbamos a hacer, qué estaba planificado. Entonces, ordeno reunir a toda la tripulación arriba, al descubierto, en el puente de comando y en el puente de señales. Y ahí, si bien yo ordené que fueran voluntarios los que voluntariamente quisieran, para ver cómo estaba el espíritu de la gente, cuando llego estaban todos, salvo alguno que otro que estaba cubriendo puestos que no se podían abandonar, ¿no?
Lógico, estaban, claro, los puestos que tienen que estar.
Exacto. Cuando estábamos ahí en el puente de señales, en una noche oscura, ¿no? Poco viento, el barco se mecía para una banda y para la otra, y que esto y que aquello, y empiezo a hablarle a la gente, a comentarle que íbamos a ir a atacar a la flota inglesa. Inmediatamente después les comento que para mí había llegado el momento más sublime de un soldado, que era arriesgar la vida en defensa de la patria, en defensa de la soberanía. Y inmediatamente izamos el pabellón de guerra, que es una bandera que se usa en este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Izamos el pabellón de guerra ahí al tope del mástil, y la gente, de todo el personal, me sorprendió gratamente cantando las estrofas del himno nacional a capela. Usted mira cómo cantaban el himno, con qué entusiasmo, con qué fervor, ¿no? Entonces di por terminada la reunión, cada uno a sus puestos o a descansar, a lo que fuera, cada uno donde tenía que ir, y a esperar la orden de ir a incursionar sobre los ingleses. Bueno, empezamos a esperar y no pasaba nada, no venían las órdenes, no había viento. El tema ese fue que no había viento, no podíamos largarnos sobre los ingleses sin viento, porque sin viento los aviones del portaaviones cargados de bombas y demás no podían decolar, y si decolaban caían al agua, así que tenían que tener viento suficiente para que lo sustentara con el peso extra que llevaba. Entonces empezamos a esperar ahí la madrugada del 2 de mayo, sin viento, sin nada, y a las 4 de la tarde, mientras esperábamos la orden, también la calma era una calma chicha, era algo que realmente no ocurre jamás, le puedo decir, en el Atlántico Sur, ¿no?
Pero no, realmente no, donde las aguas son muy poderosas y muy, las olas y todo son muy altas y fuertes. Sí,
se mueve muchísimo, y siempre hay viento. Y justo milagrosamente, no hubo viento, no pudimos salir, y estábamos todos preparados para ir sobre la flota inglesa. Es así como a las 4 de la tarde sentimos en el buque un gran golpe sobre el costado de babor, sobre el costado izquierdo del buque, un golpe fuerte, que algunos tripulantes dicen que hasta se han caído de la cama con el golpe recibido. Y empezamos a pensar qué era. Un hielo no era, una roca por ahí tampoco. Y decíamos, si es torpedo, no estaríamos pensando.
No lo estaríamos pensando.
Bueno, pero el golpe fue, y consideramos al final, después de charlar sobre el tema este muy rápidamente, y que había sido un torpedo, pero que no había impactado el torpedo, sino que se había explotado en las proximidades, ¿no? Y la onda explosiva había golpeado el buque de esa manera, ¿no? Bueno, cuando pasa ese golpe, le queríamos informar al crucero, que estaba a 7.000 yardas nuestro, qué era lo que habíamos sentido, qué era lo que había pasado, y no teníamos comunicación con el crucero. Lo vemos ahí con prismáticos, ya digo, estaba a 7 kilómetros, 7.000 yardas más o menos, con unos prismáticos grandes, y el buque mostraba un aspecto raro, especialmente en la proa, y no contestaba, y también estaba parado, no, estaba al garete, no tenía propulsión. Y vimos ahí dos bengalas que tiraron del puente de señales, como queriendo decir algo, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros dijimos, ahora, ¿qué hacemos? Si fue un submarino, porque fue un submarino y torpedeó al crucero, nos dimos cuenta que el crucero había estado torpedeado, fue un submarino, el submarino está próximo ahí al crucero. Si nosotros vamos para ese, sin tener ningún tipo de contacto sobre el submarino, íbamos directamente a cometer una acción incorrecta, porque el submarino sí nos tenía perfectamente ubicados, como ubicó al crucero, y como los tenía ubicados nosotros, porque durante varias horas estuvo siguiéndonos. Entonces sabía, si nosotros íbamos hacia el crucero, que era donde estaba el submarino, evidentemente el submarino los iba a atacar con sus torpedos filoguiados, que son los torpedos muy precisos. Y nosotros no tuvimos ningún tipo de contacto, no lo veíamos, no lo teníamos en el radar, no lo teníamos en el sonar, que el sonar es todo como un radar por debajo del agua, no lo teníamos en, con ondas electromagnéticas que podría decir, bueno, esto fue emitido.
Claro, no lo tenían ubicado de ninguna manera.
En absoluto, en absoluto. Entonces cumplimos con la directiva de Capitán Bolson del día anterior, que en el supuesto caso de un torpedamiento de alguna de las unidades, las otras dos unidades tenían que protegerse de alguna manera. No incurrir en errores. Entonces ahí el procedimiento en estas circunstancias es evasión. Así están en los manuales, uno no tiene contacto, tiene que evadir. Si tiene contacto, tiene obligatoriamente que atacar. Bueno, nosotros evadimos, nos fuimos y volvimos dos veces, ida y vuelta, informando a la Armada de lo que veíamos, que primero había estado torpedeado el crucero, después que estaba escorado, y después a las 5 de la tarde que ya estaba hundiéndose prácticamente bajo las aguas a partir de las 5 de la tarde. Entonces, cuando consideramos ahí, momentos después de que el riesgo había disminuido, tomamos la decisión con el capitán Grassi de ir a buscar a los náufragos, a las balsas. Y así fue como nos dirigimos para ahí. Un tremendo viento se levantó en ese momento, no se imagina usted, unos oleajes tremendos, corrientes de marea, corrientes muy, muy, muy fuertes, que entraron a hacer derivar el campo de balsa. Y nosotros salimos hacia el lugar y empezamos a correr las balsas, imaginándonos dónde estaban, porque ya habían desaparecido. Y además las balsas son muy chiquitas, de noche, y sea. Al otro día, cuando ya estábamos próximo a las balsas, un avión de la Armada informa que las ve a las balsas ahí a mediodía, al campo de balsa. Y ahí nosotros estábamos cerca, porque la maniobra se había hecho bastante bien, estábamos bastante cerca de las balsas, y empezamos a hacer todo el salvataje, ¿no?, de náufragos. El viento era muy grande, las maniobras eran muy difíciles, y los destructores no son buques adecuados para hacer ese tipo de maniobras. Tienen un costado muy alto, como una vela, que el viento los manda para un lado, para el otro, que esto y aquello. Pero con todo, se rescataron 770 náufragos entre el Piedra Buena, el Bullar, el buque Bahía Paraíso, un buque polar Bahía Paraíso, y el aviso Gurruchaga. Entre los cuatro buques rescatamos 770 náufragos, personas que, gracias a Dios,
salvaron su vida
y han formado su familia, ¿no?
Gracias a Dios salvaron su vida, sí.
Salvados, así es. Bueno, cuando termina el capitán Grassi, que se quedó a cargo de las operaciones, porque era el que le seguía la antigüedad al capitán Bolson, cuando decide dar por terminado, yo le pido ahí al capitán Grassi, que estaba comandando, le pido alejarme de Ushuaia, en vez de ir para Ushuaia con un abrazo, alejarme en sentido del viento, para ver si el viento y la marea habían derivado alguna balsa que se hubiera desprendido del campo de balsa. Y nos fuimos para adentro, sí, buscando alguna...
otras balsas, sí.
Balsa. No encontramos nada, no encontramos nada. Y además lo hicimos, le digo, acercándonos a los lugares donde posiblemente estuvieran los submarinos, y además con poco combustible, ya habíamos estado prácticamente terminando con la autonomía, y los destructores tienen que tener un 50% de combustible para mantener una estabilidad. Es decir, si nos agarraba un temporal, nos podía haber hecho peligrar la estabilidad. Sin embargo, no tuvimos presencia de submarinos ingleses, no tuvimos temporal, llegamos más tarde a Ushuaia con todos los náufragos que habíamos rescatado, y además con la tranquilidad de saber que todos los deudos de los desaparecidos en este ataque no habían quedado ahí abandonados en el mar sin ser rescatados. Eso es un bálsamo para para los dedos de saber que se hizo todo y todos los que estaban con vida y los
se rescataron.
En las balsas fueron rescatados, ¿no?
Bueno, capitán, o sea, realmente es una acción, o sea, es extraordinaria, y cuando uno escucha todas las cosas que se hicieron, son impactantes. Ahora, yo sé que usted todo esto lo tiene contado en un libro.
Así es, sí, sí. Escribí un libro con los testimonios de los tripulantes. El libro se llama Destructor Arabuchar en Malvinas. Destructor Arabuchar en Malvinas. Y bueno, ahí volqué todo. Y además con algunas acciones heroicas por parte de los tripulantes, ¿no? Así que fue una satisfacción poder escribirlo. No quería que todo eso que se hizo se perdiera. Ahora está escrito. El día de mañana, si alguien quiere indagar sobre el tema, tiene un arma más para poder interiorizarse de lo que pasó.
Exacto. Eso es lo que yo le decía al principio, que hay que aprovechar que todavía están quienes lo pueden contar y dejarlos los documentos, los relatos correspondientes. Ahora, ¿cómo? Porque ya se nos acaba el tiempo. Digo, ¿dónde se consigue su libro? Si a alguien le interesa, ¿cómo hace para conseguirlo?
Sí, mire, el libro está en la editorial Argentinidad, en la calle Florida 860, local 101. Argentinidad, Florida 860, local 101. Y también está en la Galería Larreta, que está en Florida 971, Florida 971, el local 28. En esos dos lugares
se puede conseguir. Bueno, sí. Le agradezco la nota. Reconozco que, repito, es un orgullo poder hablar con todos aquellos que han sido partícipes de nuestra guerra de Malvinas, lamentable, pero que ha dejado un ejemplo de valor para todos los argentinos y que no la debemos olvidar. Así que desde acá, desde Bitácora, le agradezco su acción, le agradezco el haber podido salvar a tanta gente y haber defendido nuestra soberanía en aguas tan australes. Muchísimas gracias, capitán.
Le agradezco sus palabras y discúlpeme, abusando de su valioso tiempo, un minuto nada más, le voy a decir que el día 16 y 18 de mayo, después del hundimiento del crucero, el buque actuó haciendo abortar una operación importantísima de los ingleses que se llamaba Operación Mikado, que tenía como objetivo destruir los aviones superestandar, que le estaban dando dolores de cabeza, destruir los misiles de esos aviones y matar a todos los pilotos de los superestandar que estaban en el Río Grande. Nosotros vimos unos ecos que estaban acercándose y disparando con armas de grueso calibre, los dispersamos y ellos desaparecieron. Y evitamos que desembarcaran. Y dos días después, 18, detectamos con el radar un helicóptero inglés que iba con comandos para hacer la misma operación. También se fueron. Es decir, participamos de una manera muy importante con el Piedrabuena y el Bullard en la desaparición del intento inglés de atacar el Río Grande. Bueno,
muchísimas gracias y volveremos seguramente a hablar en otro momento para que siga contándonos todas esas historias de esta guerra que nos tocó vivir. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Le agradezco realmente y es bueno que esto se difunda para poder de esta manera contribuir a la recuperación de la perdida perla austral.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a la canción.
Canta el astillero, Si lo canta en Astillero, luego suena el eco en Puerto Chico. Si lo canta en Astillero, luego suena el eco en Puerto Chico. Montañe su casi flor de verano, montañe su casi.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuando con Bitácora, después de haber escuchado Canto del Marinero, vamos a hablar entonces, cambiando un poquito de tema, y para salir de esta emoción que genera todo lo que tiene que ver con la Guerra de Malvinas, con alguien que escribe poesías y le escribe poesías a nuestros marineros y a nuestros marinos. Estamos hablando con la señora Zulma Nicolini Royano, autora entonces de Marinos Argentinos y sus homenajes en la poesía. ¿Qué tal, Zulma? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Beatriz. Un gusto.
Decía que, bueno, después de los relatos, cuando tenés que entrevistar a alguien que ha vivido la Guerra de Malvinas, realmente uno queda con la piel a full, ¿viste? Así, todo lo, erizada, porque no, las cosas que te relatan realmente son maravillosas dentro del horror, pero son maravillosas por el hecho del valor.
Exactamente. Esto viene ya a través de los siglos, ¿no? Porque desde el siglo XVII, XVIII, XIX, hemos tenido grandes héroes.
Exactamente, dentro de la Marina, desde nuestros primeros años, hemos tenido historias extraordinarias de valor que muchas veces pasan desapercibidas. A vos te toca sacarlos un poco a la luz, a través de poesías, ¿o no?
Sí, ya lo creo. Bueno, mirá, esto comenzó en el año 2017, que el primer libro que titulé Por el mar, rumbo a la historia argentina. Bueno, ahí rescaté a los marinos que vinieron al principio de... Mirá, tomé marinos de 16 países y que primero vinieron como corsarios y luego se unieron a las fuerzas argentinas y a la lucha independentista.
Muchos también vinieron como mercantes, o sea, tratando de hacer comercio para vivir del comercio mercante, marítimo.
Claro. Bueno, de ellos rescaté de los países de Austria, de Ecuador, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Gales, Grecia, en fin, muchos, ¿no? Y pensé luego, antes de la pandemia, dije, ya que hice ese homenaje a los marinos que vinieron de otros lados, ¿por qué no a los marinos argentinos que estuvieron junto a estos grandes, ¿no? Como en el caso de Bouchard y de Brown. Y porque el libro no solamente lo habrás visto.
Sí, lo tengo acá. Adelante.
No solo es poesía, sino también una breve biografía de cada uno de ellos, ¿no?
Sí, está la poesía y al lado es una referencia para saber quién es y qué hizo la persona. Me parece muy interesante.
Exacto, sí. Y quedan varios todavía que trataré en lo posible en años venideros de escribir el tercer tomo, ¿no? Y hago esta pequeña, un homenaje, ¿no?, a estos, para que rescatarlos, como vos decís, y traerlos otra vez a la memoria, ¿no? Y conocerlos, porque uno los escuchó nombrar, pero a muchos de ellos no. Entonces era necesario investigar, y la verdad que son, sus vidas han sido ejemplos, ejemplos, ¿no?
Realmente dentro de lo que es la, los primeros años, en este libro, bueno, vos también te dedicás a siglo XIX y principios del XX. Hay marinos del siglo XIX y principios del XX en tu segundo libro. Pero realmente en los primeros años de la Marina Argentina, como decíamos al principio, los hechos de valor son tan increíbles como los que hemos oído, por supuesto, en todas las notas que he ido haciendo sobre aquellos que actuaron en la Guerra de Malvinas.
Ya lo creo, sí, ya lo creo. Que es algo, mirá, que es necesario recordarlos, ¿no? Es necesario tenerlos presentes. Han sido y serán y van a ser hombres y mujeres de valor que se han entregado al patriotismo y al amor por la tierra que pisan.
Sí, realmente. Además, incluso los marinos extranjeros lo hacían ni siquiera por la tierra que pisaban, porque era por una tierra que no era la suya. Pero de todas maneras peleaban y la tomaban como propia.
Ya lo creo. Se hicieron argentinos, sin ser todavía patria la nuestra, sin ser una república, pero amaron, y era ese el valor puesto de manifiesto al servicio de una nación que nacía.
Realmente, pues digo, y muchísimos murieron en breve, no es que dijeron pudieron hacer un futuro, y muchos de los que siguieron vivos, en realidad su nivel de vida no era exactamente glorioso, sino que muchos sobrevivían, nada más.
Exactamente, como los grandes, como un Belgrano, como un San Martín, ¿no? Que lo dieron todo, más allá de su fuerza física. Aquel San Martín que cruzó la cordillera con una...
Ya que estamos en la semana de San Martín.
Sí, ya lo creo. Y uno dice, pero lo dieron tan con ese desinterés, ¿no? Por nada más que por ver libre a esta patria. Y bueno, y estos marinos que llegaron desde afuera, de países que nosotros en ese momento de la historia no conocíamos, ¿no? Y sin embargo ellos, que vinieron algunos, como vos decís, como comerciantes, otros como corsarios.
Venían a hacer dineros, ellos en realidad venían buscando un futuro.
Exactamente.
Venían buscando un futuro económico para mejorar su vida, porque allá no tenían peleas en Europa, venían acá a ver si podían seguir trabajando en lo que ellos conocían y sabían, como cualquier inmigrante.
Exactamente. Y pero dejaron para la historia nuestra un cúmulo de proezas y una entrega total, ¿no?
Exactamente. Ahora, antes que me olvide, te tengo que pasar un saludo de una amiga tuya que cuando se enteró que te hacía la nota me dijo, por favor, mandale saludos. Darcy Tortonese.
Ah, sí, una gran amiga, y
cuando vio el flyer donde figuraba, dice, ay, me mandó mensaje pidiendo que te mande saludos.
Sí, somos conocidas de la Sociedad Argentina de Escritores, y más aún con los congresos de escritores del Mercosur que organizo junto con la SADE acá en Gualeguaychú. Ella siempre es infaltable, es una gran persona, una gran escritora, y me enorgullezco de ser su amiga.
Bueno, cumplí con el pedido de la oyente.
Gracias, Beatriz, muy amable de tu parte.
Bueno, contanos, Zulma, si alguien quiere acceder a tu libro, Marinos Argentinos que tengo yo, y que justamente lo traje porque hay un poema a Luis Piedrabuena.
Sí.
Y estamos justamente en el mes de Piedrabuena porque tuvo el decoro de nacer y morir en agosto. Entonces sí. Estamos en el mes de Piedrabuena y hay un poema tuyo a Piedrabuena.
A Piedrabuena, sí, una vida hermosa, en el sentido de que, fíjate que él prácticamente nació para el mar, ¿no?
Además para rescatar, porque su sí. vida fue rescatar y imponer la bandera y la soberanía argentina en el sur y rescatar a todo aquel que tuviera un problema en el terrible, como contaba recién el capitán Bárcena, mar austral argentino.
Sí, así es. Y fíjate que fue para, como vos bien decís, para rescatar y para cobijar, porque hizo refugios, y manejó y navegó los mares patagónicos, la Tierra del Fuego.
Se fue de luna de miel a la Isla de los Estados.
Claro. Sí. Fíjate vos que en el 1860 le compró a su viejo maestro y amigo William Smiley la goleta Nancy.
Claro.
Y la armó para defender el territorio y las costas del sur patagónico.
Exactamente.
Una maravilla de persona, ¿no?
Un modelo, un gran modelo.
Un modelo, exactamente.
Entonces, y está justamente en tu último libro. Entonces, contanos cómo el que quiere acceder a tu libro y ver tus poemas y los
sí,
marinos sí, electos, ¿cómo hacen?
Bueno, mira, mis libros están en la editorial Prosa, que fuera fundada por Borges. Están en la calle Paraná 26. Paraná y Rivadavia.
Sí.
Ahí están mis libros.
En librerías también.
Y en librería todavía no los han subido. Pero yo te voy a comunicar cuando estén, lógicamente acá en Gualeguaychú están, pero para que sea más accesible.
Claro.
En Buenos Aires. Van a estar también en el Centro Naval, que le voy a dejar ahí algunos ejemplares, pero la mayor parte van a estar en la editorial Prosa.
Directamente lo buscan ahí, el que le interesa.
Lo buscan ahí, exactamente.
Sí, pues realmente es interesante, te digo, los marinos que tomaste en general son bastante desconocidos para el común de la gente. No son de los que uno dice sí todos los días, no, para nada. Pero son marinos que han tenido un desarrollo importante. Yo creo que uno de los más conocidos, bueno, en este caso es como es Piedrabuena o Francisco Drummond, que también tiene su participación. Está Espora, que como siempre acá lo nombramos, porque es como el origen del programa, porque nuestro programa nació en la fecha de nacimiento de Espora, intencionalmente.
Ah, mira.
Y es el primer marino argentino que dio la vuelta al mundo, Tomás Espora.
Claro.
Entonces, como un augurio, cuando empecé el programa, lo empecé sobre los 220 años del nacimiento de Espora.
De Espora.
En el 17, 18 de septiembre empecé el programa.
Bueno, no recuerdo bien. Te voy a hacer partícipe de un proyecto que tengo para, si es posible, escribir el tercer tomo de esta saga.
Buenísimo.
Que me gustaría, en lo posible, lograr indagar sobre los descendientes de estos marinos para la próxima, ver si podemos llegar a tener presentes en forma de persona, ¿no?
Cuando se presente el libro.
Cuando presente el libro, ¿cómo me gustaría obsequiarles un libro a esos descendientes?
Perfectamente, cuando vos tengas el listado de los que te interesan, es fácil, desde el instituto es fácil, y si no desde acá de Buenos Aires, o desde la Armada, saber quién es. Tienen descendientes aún en nuestro país o en nuestra ciudad.
Yo sé, mira, hay de Urtubey tiene descendientes.
Sí, sí.
Entonces, así como están de él, tiene que haber descendientes de otros marinos.
Por supuesto, hay de muchos, por supuesto que hay de muchos
por
marinos.
Por eso, y me gustaría infinitamente que al presentar este, ya cerrar este ciclo de los marinos argentinos, tener contacto con sus descendientes. Vamos a estar en contacto.
Perfectamente, Beatriz. Así lo logramos. Y también para los descendientes es importante saber que su antepasado sigue siendo recordado y es valorado en la actualidad.
Ya no creo. No quiero cerrar esta nota sin dejarte el poema, el pequeño poema sobre los marinos argentinos.
Sí.
Leerles este poema si es que se puede.
Sí, léelo. Son cortitos.
Bueno, sí, son cortos, sí. Y fueron los marinos argentinos, custodios de nuestro mar y nuestros ríos, quienes con arrojo, honor y valentía, desconociendo la palabra cobardía, defendieron en históricas batallas a la patria argentina que nacía. Obligado, Juncal, Martín García, decenas de combates registraron la umbría de bien de nuestros héroes. Llegaron a la historia sus proezas. La Cruz del Sur, testigo insobornable que otorgó el cielo ante la lucha altiva, supo de la entereza de esos hombres defendiendo el suelo que pisaban amando la libertad más que a su vida. Este libro, cual cofre con palabras, guarda nombres, hechos, testimonios de aquellos marinos argentinos que ingresaron a la historia por sus actos, bendecidos por Dios en su destino.
Muchísimas gracias, Zulma, y seguiremos en contacto para ver qué es lo nuevo que haces y a lo mejor hasta algún día te convoco para leer algún poema, aunque sea en el aire.
Pero cuando quieras.
Algún poema que tenga que ver con algún marino que hay que homenajear en ese momento.
Ya lo creo, cómo no, a tu disposición. Bueno. Este tema a mí me absorbe. Tengo varios libros escritos, ¿no? Bueno. De otras cosas. Pero
perfecto.
Es como que ahora decidí mentalmente traerlos, como ya dijimos anteriormente, ahora a esta época en que tanto nos hace falta.
Bueno, recordar. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Ya lo creo, Beatriz, un gusto y gracias por recordarme.
Bueno, vamos a la canción.
De acuerdo, gracias.
Nada.
Dile al marinero que no hay frontera, que mi corazón lo espera para cuando él quiera volver.
Dile al marinero
que aún guardo su dibujo en mi pecho y que aquí le espero para cuando él quiera volver.
Para cuando él quiera volver.
Y que te hable del mar, del baile, de las olas cuando nadie las mira. Que cuántas sirenas ve y qué bella es su melodía. A mí sueña verme, pues que le dé la vuelta al viento, que aquí le espero.
y ya pasó mucho tiempo y no vuelve mi marinero. Y dile qué motivos yo no quiero que regrese la mañana, porque yo de pena muero.
Y que te hable del mar, del baile, de las olas cuando nadie las mira. Que cuántas sirenas ve y qué bella es su melodía. Y que te hable del mar, del baile, de las olas cuando nadie las mira. Que cuántas sirenas ve y qué bella es su melodía. Que cuántas sirenas ve y qué bella es su melodía. Que cuántas sirenas ve y qué bella es su melodía. Que cuántas sirenas ve y qué bella es su melodía. Que cuántas sirenas ve y qué bella.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Canción del Marinero fue la canción que estuvimos escuchando y ahora vamos a comunicarnos con el señor César Villamayor Revitis, presidente de la Comisión de Homenaje Permanente a los Marinos Griegos en la Argentina, porque como dijimos al principio, el 24 de agosto, o sea, en el mes de agosto, falleció Nicolás Jorge, un importante marino, uno de los más importantes marinos griegos de la primera época y que durante muchos años estuvo al frente, o sea, trabajando y peleando con nuestra Armada, desde haber participado en las flotas del almirante Brown hasta continuar su acción durante la época de Juan Manuel de Rosas e incluso en los primeros años de la unificación argentina. Así que estamos intentando, estamos intentando comunicarnos con el señor Villamayor y en cuanto se pueda conseguir la comunicación, tendremos entonces que nos cuente él un poquito ¿cuál es la importancia de los marinos griegos y en especial de Nicolás Jorge? Hola César, buenas tardes.
¿Qué tal Beatriz? Buenas
Después
tardes.
Después de tanto nos pudimos comunicar hoy.
Sí, es un día raro con las conexiones en internet hoy.
Venía complicado. Bueno, estaba diciéndole a nuestros oyentes el tema de Nicolás Jorge y su larga trayectoria en la Marina, en la Armada Argentina, que lo recordamos, como les dije, porque es ahora el aniversario de su muerte.
Sí, exacto. Este 24 de agosto próximo se cumple el 156 aniversario de fallecimiento del coronel de Marina Nicolás Jorge Colmaniatis, que falleció un 24 de agosto en la localidad de Morón, donde vivió un corto tiempo.
Perfecto. Contanos un poquito por qué es un destacado marino argentino comandante o el comodoro Nicolás Jorge.
Bueno, si me permitís, mientras te voy comentando, vamos a tratar de hacer algo inédito, que vamos a ir actualizando datos relevantes de que no están en los libros, corrigiendo algunos datos, si no hay problema.
No, para nada.
Bueno, generalmente se suele hablar que Nicolás Jorge Colmaniatis, que nació y vino desde la isla, pequeña isla de Hidra, en Grecia, de una isla revolucionaria importante, se habla de él como contramaestre en 1811, pero en mi investigación los últimos documentos, tanto boletines del Estado como notas personales de él, ya se lo nombra como que él está desde 1810. Sin precisar la fecha exacta, sabemos que está realmente desde 1810. Uno de los temas relevantes de él es que estuvo mucho tiempo, por ser la época del siglo XIX, estuvo 50 años al servicio de su patria adoptiva. O sea que desde el inicio de, desde antes del inicio de la Armada, como corsario rioplatense junto a su camarada Espiro, luchando contra Montevideo, o sea, después se sumó a la campaña libertadora del almirante Brown, Martín García, Arroyo de la China y posteriormente la toma y caída del bastión realista Montevideo. Él luchó contra los brasileros, participó en luchas contra caudillos internos y también se sumó como federal, ¿sí? Fue partícipe de los del procedimiento de preparar toda la zona donde iba a ser invadida, el combate de la Vuelta Obligado. También fue parte destacada de eso.
Sí. Y también participó, por eso digo, después de la época de Rosas, termina su carrera participando entre lo que fue la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires.
Sí, bueno, básicamente ahora estamos hablando de que se cumple el aniversario importante del combate de Costa Brava, ¿no?
Se cumplió el otro día, sí.
De 1842, justamente. Y bueno, Jorge participó en la goleta Chacabuco de ese combate. Y acá podemos anexar un dato curioso, inédito, que no está documentado, que es gracias a mi investigación, es que uno de sus hijos militares de mar, el capitán Cipriano Jorge, participó en ese mismo combate. Si bien todavía no puedo saber exactamente si estuvo con él en su propio buque o como comandante de otro buque, no sabiendo el nombre, sí hay documentos donde asevera de que el hijo participó de ese combate.
Sí, el otro día fue el aniversario de Costa Brava.
Exactamente.
Me tocó participar justamente en los homenajes que se hicieron en el municipio de Esquina para recordar ese combate entre Brown y Garibaldi.
Exactamente, y justamente hay otros datos que aseveran de que Jorge no solo participó en ese combate en la zona de Esquina de Corrientes, sino que él también por temas de salud le había recomendado ir a Corrientes en sus últimos años de su vida. Y hay documentación familiar de sus hijos que también han tenido contactos familiares, comerciales y militares en Corrientes.
Ahora, Jorge establece y organiza su vida en Argentina, o sea, en lo que serían las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, él se casa aquí y sus hijos nacen aquí.
Bueno, se casa o tiene su segunda pareja, digamos. El tema es así. Según cuenta la tradición oral de su isla natal, Hidra, en Grecia, él en ese momento estaba cumpliendo la conscripción obligatoria en la flota turca, porque estaban bajo el dominio turco, ¿sí? Aparentemente tenía su pareja, novio, mujer, le avisa a algún familiar de que estaba en problemas o que alguien la estaba molestando, siguiendo, él automáticamente deserta de la flota turca, lo que eso le significaría la muerte directamente si lo llegaban a encontrar. Tiene un duelo de honor en Hidra con esta persona y lo mata. Y lo que se suele decir que, bueno, la recomendación seguramente de las autoridades para no tener problemas inclusive ahí a la isla, es que él se tiene que ir de ahí. Y bueno, después termina acá en América del Sur.
Claro.
Y acá se casa con una argentina y tiene varios hijos varones y mujeres. Y hoy podemos decir que podemos identificar correctamente a uno de sus hijos militares de tierra y que tuvo otro hijo de que cumplió servicios en el mar, ¿sí? Y posiblemente, todavía no está confirmado, pudo haber habido un tercer hijo marino.
Toda una familia entonces dedicada a la defensa del territorio.
Sí, exactamente. Curiosamente, él casi en los últimos años de su vida envió una nota al gobierno de Buenos Aires que él quiere servir a la Confederación, diciendo que era lo mejor que él podía hacer, digamos, por el bien de la nación.
Perfecto. Entonces, acá ya me están corriendo con los tiempos. Te pido disculpas, pero bueno, la nota con el capitán Bárcena merecía más tiempo. Y se le dio el tiempo necesario, porque yo siempre digo, cuando estamos reconociendo a gente que fue un héroe actual en la guerra de Malvinas, bueno, hay que darle la posibilidad de contar su experiencia, porque están vivos y no la tienen que relatar los historiadores.
Perfecto. Bueno, si me querés para dejar un saludo final para un par de instituciones relativas.
Por favor, y, a Jorge. Rápido, va, ya total, ya explicamos qué, por, cuál es la importancia de Jorge, te dejo que saludes a quien quieras saludar.
Quisiera saludar especialmente a las dos escuelas centenarias primarias Nicolás Jorge, la 8 de la Isla Santiago y la 18 de Aedo Morón. Quisiera mandar un saludo especial al Archivo y Museo de Morón y al Museo Histórico Nacional y especialmente a la Isla de Hidra, a su autoridad máxima, al alcalde y a la directora del Museo de Hidra que tiene tanto que ver con estos reconocimientos a Nicolás Jorge.
Bueno, muchísimas gracias y seguirás aportando todos tus conocimientos y tu investigación sobre los marinos griegos en nuestro territorio. Muchísimas gracias.
Podemos terminar con la frase de Brown que dijo sobre Jorge, que fue tan valiente como modesto.
Así queda bien clara la imagen de Jorge Is.
Exactamente.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Quería darles a conocer una información. Cuando el día domingo 21 de agosto a las 19 horas en la parroquia Nuestra Señora Luján Castrense se va a hacer una misa a un siervo de Dios al cual hemos entrevistado a su autor y nos ha contado la historia de un libro que es el Beato Enrique Show. Estamos invitándolos, todo aquel que quiera participar, les repito, en la parroquia Nuestra Señora de Luján Castrense, Avenida Cabildo 425, el domingo a las 19 horas, pueden participar de este recuerdo y esta misa homenaje a quien, además de ser marino, fue trabajador y terminó siendo empresario, es un argentino y que está yendo camino a la santidad. Por eso nos interesa y por eso recordamos esta misa para aquellos que les interese participar. Y aunque ya se nos acaba el tiempo, pasemos, aunque sea la última canción, la que nos quedó pendiente. Que...
Y ya no tengo a nadie más. Ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará amargo.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Solo me queda saludarlos, agradecerles el que estén siempre presentes del otro lado, escuchando este programa. Espero que les haya resultado la temática de hoy interesante, les haya entusiasmado escuchar tantas historias de valor y, como siempre, los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus, donde tendremos nuevos temas para escuchar y conocer. Muchísimas gracias. Hasta el viernes.
Hasta aquí Bitácora. Conducción Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.